Cuando son las 8:37 de la mañana, recibimos en los estudios de Universal a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Bienvenida, intendenta. Un gustazo recibirla acá en Punto de Encuentro.
Bueno, la verdad es que el gusto es mío y quiero decir que hace mucho que no venía a una radio. No, no a esta radio, a una radio. Así que la verdad, yo sé. En realidad, estoy muy contenta de estar en una radio. Hace tiempo que no estaba en una radio.
Bueno, gracias por visitarnos. Le queda cerquita de la comuna después.
Sí, nos queda un pasito.
Hoy comenzó noviembre y dentro de poquitos días usted cumple 2 años de gestión ya. Ya hace casi 2 años que asumió. Cuando observa las metas que se puso para los 2 primeros años de gestión y ve que está llegando, ¿se pone buena nota? O sea, ¿piensa que le ha ido bien o le quedaron cosas por hacer?
Pienso en las cosas que tengo que hacer. De hecho, ya estamos empezando a hablar cosas hacia el 2023, que va a estar lleno de trabajo.
¿Pero hizo lo que esperaba en los primeros 2 años?
Hicimos lo que nos comprometimos, sí. Todas las promesas de campaña y las promesas que hicimos en el acto de asunción las hemos cumplido.
Por ejemplo, usted asumió en plena pandemia, pero tuvo varios meses después de emergencia sanitaria.
Sí.
¿Eso le impidió llevar adelante algo al ritmo que esperaba?
No, porque hubo una buena organización del trabajo en la intendencia, que fue difícil, ¿verdad? Organizar una organización, valga la redundancia, tan grande para teletrabajar, tener todas las precauciones de los protocolos para armar las cuadrillas, para que no hubiera, o sea, compartimentar y al mismo tiempo trabajar en equipo, fue difícil, pero hubo una buena respuesta y fuimos desplegando la nueva estrategia de limpieza con resultados, fuimos desplegando una política de datos abiertos con resultados también, desplegamos el plan ABC. Lo repetimos este año con algunos cambios, con mejoras, con avances. Yo creo que se trabajó ordenadamente, muy intensamente. Hay un intenso ritmo de trabajo en la intendencia que no va a variar. Así que estamos pensando en el 2023, que se va a... Bueno, todas las obras de Montevideo se adelantan, se empiezan a ejecutar en el 2023, ya están las licitaciones abiertas, ya hay propuestas y demás, así que va a ser un año de mucho, mucho trabajo.
¿El freno de la Junta con el préstamo del BID no significó un dique en cuanto a los tiempos de la intendencia?
Sí, significó un obstáculo, sin dudas. Sin dudas la estrategia de limpieza la seguimos desplegando, pero no con los recursos con los que íbamos a disponer para llegar, por ejemplo, al 92% de los hogares con clasificación. Pero bueno, desplegamos el plan B, no nos íbamos a detener, desplegamos un plan B y la verdad que ya estamos trabajando en todo lo que dijimos del plan B. Estamos trabajando en incorporar los contenedores hacia adentro de los complejos de vivienda para sacar los contenedores que están en la calle, para poder clasificar y tener 2 circuitos dentro de los complejos de vivienda, uno para lo reciclable y otro para los residuos orgánicos, digamos. Estamos trabajando en eso. Hemos encargado, con el plan Montevideo se adelanta, estamos encargando miles de contenedores para recambiar de la vía pública y más contenedores, otros miles, para incorporarlos adentro de los complejos de vivienda. Y eso está funcionando, estamos trabajando bien ya con decenas y decenas de cooperativas y eso viene desplegándose. Quiero agradecer públicamente a los voluntarios porque lanzamos un movimiento voluntario en función de experiencias de voluntariado que veníamos teniendo en este año, en el primer año de nuestra administración, y eso realmente está funcionando muy bien. Y después, cuestiones fuera de la caja, como va, la inclusión es un tema muy importante y la entendimos como generar trabajo genuino en trabajos que, digamos, tuvieran otra mirada sobre el ambiente. Por ejemplo, el tema de los motocarros. Incorporamos 100 personas, 100 motocarros, como habíamos dicho, y así pudimos ir con el servicio de WhatsApp desde una pequeña porción de Montevideo hasta ahora que vamos a llegar a todo Montevideo. Y así que hacemos. Gente que antes trabajaba con la basura, ahora es motocarro, trabaja con la limpieza urbana y además estamos dando un servicio que en menos de 2 horas se barre alrededor y se limpia alrededor del contenedor y le da al ciudadano una respuesta
rápida.
Y le muestra la foto.
Y respuesta,
claro. De verdad, tú me mandás una foto con la ubicación, y nosotros te devolvemos la nueva foto.
Con la limpieza hecha.
Usted ha defendido la toma de control de la limpieza de los barrios del centro de Montevideo por parte de la Intendencia, ¿no? Ya públicamente, cuando surgió la noticia de que se termina el contrato con la empresa CAP. Yo imagino que si ahora camina un par, por ejemplo, si ahora se va caminando para la Intendencia, estas tres cuadras que separan Universal de la Intendencia de Montevideo, y camina, seguro que se le debe acercar mucha gente a sacarse fotos, no sé, a saludarla, a entregarle capaz que alguna cartita, pero me imagino que más de un vecino le debe decir: Intendenta, ¿por qué no deja esta empresa CAP que trabaja tan bien? ¿Le ha pasado?
No.
¿No, en serio?
No. No me ha pasado. No.
Pero la gente está conforme con el trabajo de CAP.
No nos pusimos a hacer un censo al respecto. Lo que pasó fue que tomamos una definición, un contrato que se terminaba, que no se puede extender más, y lo que decidimos fue no llamar a una licitación y seguir con esa estrategia que vengo describiendo a todo Montevideo, extenderla a todo Montevideo.
¿Decisión política?
Sí. Sí, sí.
¿El relacionamiento mejor con ADEOM ha permitido esta ejecución de los planes que tenía con la celeridad que permitía? Y otra duda que a uno le queda, ¿por qué ha mejorado tanto ese relacionamiento entre el sindicato y la administración de la Intendencia cuando son gobiernos del mismo partido, el de Daniel Martínez y el de usted? ¿Es abismal el concepto que tiene ADEOM con respecto al exintendente y el apoyo que le da usted como intendenta?
Hay que separar los tantos, ¿verdad? Yo no me gusta compararme con ninguno de mis compañeros. Lo que podemos decir es lo que nosotros hemos hecho. Yo creo que ordenamos la relación con el sindicato, que fue de las primeras cosas que dijimos que íbamos a hacer. Tener una relación civilizada, discutiendo todos los temas que haya que discutir, no evitar ningún tema, ordenarlo, y ordenarlo en los tiempos y ordenarlo también en las formas, y cumplir. Y es lo que hemos hecho, digamos, ambas partes. Entonces, creo que es por ahí por donde hay que seguir, lo cual no quiere decir que estemos en todo de acuerdo, porque en ninguna relación de trabajo, con los compañeros de trabajo, uno tampoco está en todo de acuerdo. Pero sí hay un cierto razonable orden de comunicación y de cómo tratar los temas.
¿Esa fue la clave para mejorar el relacionamiento?
Sí.
Intendenta, ¿usted le puede decir a la audiencia que la propuesta de ADEOM de contratar a todas esas personas como funcionarios va a pasar o no?
Lo que nosotros podemos decir es lo que estamos diciendo, que la premisa es que no se pierda ningún puesto de trabajo y que la forma jurídica para, ordenar la limpieza en este lugar es a través de un fideicomiso de administración.
Como los trabajadores de TV Ciudad.
Sí. Propiedad de la Intendencia, algo así.
¿No empleados municipales?
En principio no, pero no estamos cerrados a eso tampoco, después que haya un proceso, ¿verdad? Que como sucede en la administración pública, tiene que haber un proceso. Ahora estamos sobre el final, queda todavía una cierta transición que se viene haciendo con la empresa y vamos a seguir en esa transición. Las cosas... A mí me parece que no es razonable nada que sea 0-100. Entonces, el centro acá es la limpieza, el cuidado del ambiente, de los vecinos. Y en eso, lo que nosotros ponemos sobre la mesa es vamos a poner todo en nosotros para que no haya pérdida de ningún puesto de trabajo.
¿Era muy caro el servicio?
Digamos, ya fue, ¿no? Es un contrato que no se puede renovar. Así que no importa si era caro o si no era caro, era un contrato que estaba y que ya no se puede renovar.
Usted mira para adelante.
Sí.
Debe ser interesante las reuniones de Ripoll, las charlas de Ripoll, como ustedes, ¿no? Debe ser seguramente a quien pudiera estar ahí escondidito abajo de la mesa, debe ser muy lindo, porque son dos personalidades muy fuertes, sindicato, intendenta, que han encontrado un mundo de civilización donde caminar juntos.
Sí, quiero decir que reuniones conmigo hay pocas. Porque justamente ordenarlo fue también armar un equipo, darles interlocutores válidos, decir, bueno, los temas específicos se hablan de esta manera en cada departamento y con qué presencia de gestión humana, los temas generales se hablan de esta manera. Entonces, verdaderamente he tenido pocas reuniones yo.
¿Pero hay un teléfono rojo?
Sí, 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 sí. Yo estoy a disposición. Mi teléfono lo tiene todo el mundo.
Pero si se viene algo complicado, usted se comunica con la... la secretaria de
ADEOM. Hay total libertad de comunicarse conmigo y yo de comunicarme con ellos. No hay problema, ningún problema.
Intendenta, el otro día usted hizo ruido cuando declaró que hay dos formas de gobernar en Uruguay, la nuestra y la de ellos, ¿no? Haciendo referencia al gobierno departamental y al gobierno nacional. Después esto, bueno, por supuesto, generó respuestas inmediatas. La de Laura Raffo, la del economista Raffo, fue muy ligera, como de costumbre. Está ahí, a la espera de algo que haga la intendenta para responder. Dijo que usted genera la grieta con esa declaración. ¿Después sintió que se le fue un cachito la mano o sigue pensando lo mismo?
No, yo creo que es muy importante la convivencia democrática y que, como comentaba ayer con colegas de ustedes, disentir no está mal. Estar en desacuerdo no está mal. No es culpable de nada el que no está de acuerdo. Y ese es el concepto central. Poner al que no está de acuerdo del lado del enemigo, eso es generar división, irritabilidad, violencia. Y contra eso tenemos que trabajar todo el tiempo. Yo creo que hay una forma de gobernar que retira al Estado y que deja que el mercado o no sé qué resuelva las cosas. Y hay otra forma de gobernar, que es la que nosotros tratamos de llevar adelante, que es que el Estado cumpla un rol, estar del lado de los más frágiles, pero de verdad, el plan ABC es eso. Nosotros, en vez de retirar medicamentos, pusimos un fondo extra para que la gente tuviera medicamentos. En vez de cerrar las policlínicas, aumentamos el horario de las policlínicas. En vez de mirar para otro lado con los problemas de odontología, hicimos un convenio con la Facultad de Odontología y estamos con un policlínico móvil dando atención odontológica en distintos barrios. Eso es un Estado presente. ¿Verdad?
¿Y no está presente el Estado en el gobierno nacional?
El Estado se está retirando del gobierno nacional.
¿En qué lo ve?
Y que no existen más los OCAT. Y lo veo en que los vecinos de los barrios, sobre todo los barrios más hacia la periferia de Montevideo, recurren a los lugares donde está el Estado. Recurren a las policlínicas o donde está la solidaridad. Recurren a las ollas populares. Entonces... En eso lo veo.
¿Lo ve la reforma de la seguridad social como lo ve el presidente del Frente Amplio, que en alguna medida dice lo mismo con otros ejemplos?
Yo creo que la reforma del sistema previsional es un tema necesario para Uruguay, eso no hay duda. Hay tres elementos fundamentales en una reforma de ese tipo: la cobertura, ¿verdad? O sea, que haya... que toda la gente se pueda jubilar, la suficiencia, que las jubilaciones tengan una dignidad mínima, y la sostenibilidad. Creo que el sistema actual tiene un problema con la sostenibilidad y, por lo tanto, creo que la reforma es necesaria. Yo no he terminado de estudiar, porque vino un proyecto, después vino otro, estamos viéndolo con un equipo, no he culminado como para poder expresarme en términos que la gente... Me gusta siempre expresarme de manera muy clara. Sí, y sí. Está tan lleno de vericuetos todo y de casos y demás que yo preferiría tomarme un tiempo más antes de expresarme.
Intendenta, la llevo al transporte. Hubo una opinión del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sobre el STM y una propuesta del intendente de Canelones sobre qué hacer de un consorcio parecido al que hay en Barcelona, Madrid, que tenga un control de las formas de transporte entre las ciudades metropolitanas. Bueno, las opiniones de Orsi, que en algún caso dijo fue un fracaso, tuvo opiniones a favor y en contra, desde Salgado dice que no, que funciona muy bien. ¿Cuál es su visión de cómo está el STM y qué es lo que hay que cambiar?
Le agradezco que me formule la pregunta como me la formuló el final, ¿verdad? Porque sobre mis compañeros y sus opiniones nunca me expresé a través de los medios ni lo voy a hacer. Si la pregunta es cómo está el STM, yo creo que el sistema de transporte metropolitano es un sistema y eso creo que es un gran logro. Se logró conformar un sistema, se logró un equilibrio, una forma de trabajar. Nosotros en Montevideo armamos un comité consultivo de transporte que tiene a todos los actores, a todas las empresas, a los representantes de los sindicatos, a la Cámara de Transporte, ¿verdad? con el que conversamos varias cosas. Es un sistema que actualmente está muy tensionado porque hubo una baja en la venta de boletos, primero por la pandemia, una baja brutal, ¿verdad? La crisis anterior había sido la de 2001, había bajado un 10%, acá hubo una baja del 80%, y hubo que hacer un esfuerzo muy grande, que lo hizo la Intendencia y lo hizo el Gobierno Nacional también, sosteniendo el precio del boleto con subsidio. La Intendencia sigue haciendo ese esfuerzo. Creo que el STM también tuvo el gran mérito de incorporar tecnología que permitió que Montevideo tuviera una acumulación muy importante de información digital, que ahora son datos abiertos y que nos permite ahora, por ejemplo, generar una plataforma que es pública, se puede acceder a la web de la Intendencia y verla, donde se consolidan los datos del sistema de transporte metropolitano, los datos de un acuerdo que tenemos con Waze y los datos de 400 sensores que tenemos en la ciudad y que permiten ver el estado de congestión de Montevideo, que para qué nos sirve, para lo que vamos a hacer ahora. En 10 puntos que vemos en esa plataforma, gracias a los créditos a corto plazo, vamos a tener 60 acciones, una de ellas incorporar inteligencia artificial en los semáforos. Entonces, como ven, es todo un caminito de conformación de un sistema, de incorporación de información digital, de abrir esos datos, de usarlos para resolver la congestión.
O sea, no es un fracaso.
No es un fracaso. Cuando recién asumimos, tuvimos una reunión con el presidente de la República. El documento es público, llevamos un documento que está publicado, que le presentaba un proyecto de dos corredores con buses dobles eléctricos desde Ciudad Vieja hasta El Pinar y hasta Las Piedras, pasando por 8 de octubre, dos corredores que implicaban una forma de financiación del estilo la Corporación Vial del Uruguay, que no impactaba el déficit fiscal, y que implicaban una asociación entre, nosotros planteamos Montevideo, Canelones, San José y Gobierno Nacional. Después el Gobierno Nacional nos pidió que refináramos la propuesta sin San José, hicimos una nueva propuesta y de eso no hemos tenido respuesta. Y eso
no va a haber en esta administración, supongo yo, o puede haberla todavía.
Ojalá la haya, porque a nosotros no nos importa que sea la obra se termine en esta administración, es una obra grande. Es una obra de cientos de millones de dólares que además generaría muchísimo trabajo, pero además generaría un gran beneficio para quienes se transportan por 8 de octubre hasta Las Piedras y por Avenida Italia hasta el final. Y ni hablar del impacto ambiental. También. Ni hablar del impacto ambiental.
¿Y eso
que
podría...
además empieza a ser un capital muy importante para los países.
Sí.
Se empieza a calificar a los países y a las ciudades.
Emisión.
Sí, claro. Entonces, es un construir infraestructura para el futuro importante. No hemos tenido respuesta.
Y eso podría, dar respuesta al Gobierno Nacional a los reclamos de mayor obra pública para lo que va a pasar cuando baje lo que
efectivamente.
Quería volver sobre el tema y sobre su proyecto de corredores metropolitanos. Eso de alguna manera, usted que ha viajado por el exterior y ha ido a una ciudad que yo estuve hace poco, que es Barcelona, usted conoce allí, de alguna manera esa propuesta también podría posibilitar de que la gente utilice el transporte público y no tanto los vehículos,
claro.
Que es una situación compleja porque Montevideo está como demasiados vehículos y poco transporte, o sea, hay un... entre comillas, un privilegio para el que tiene un vehículo, pero un día para otro no le puede decir a la gente no use el auto, tiene que darle algo para que lo use.
Totalmente.
En Barcelona hay otra situación, otro movimiento en relación al vehículo donde comparten el peatón, el que utiliza la bicicleta, todos comparten el lugar, diríamos, que muchas veces aquí es como el vehículo el privilegiado en algún tema, ¿no?
Sí.
Va por ahí.
Va por recuperar boletos para el sistema también.
Que además, es vender boletos.
Claro.
Más gente.
Y el confort, ¿verdad? Quienes han viajado en un ómnibus eléctrico saben la diferencia, ¿verdad? El transporte eléctrico es una maravilla. Y acá hablábamos de incorporar en este sistema, digamos, de esos ómnibus dobles que se están fabricando en San Pablo, ¿verdad? Que son mucho más grandes, que tienen una cantidad de tecnología adentro, pantallas, o sea, es otra cosa. Y la verdad que nos parecía un proyecto, por eso lo presentamos con todas las ganas, que sumaba por todos lados. Y que además le planteamos un esquema de financiación con dibujitos y todo. El documento es público, lástima que no lo traje para mostrarlo, pero está publicado en la web de la Intendencia, es público, donde verdaderamente hay todo un esquema de financiación que no impacta el déficit fiscal.
¿Y algún día se podrá utilizar la tarjeta STM en el taxi?
Ay, ojalá, sí.
¿Qué plan tienen para eso?
Y queremos hacerlo. El problema es que en este momento las máquinas, hay un problema de implementación bien pedestre, que las máquinas son muy grandes. Para...
¿Considera que lo logrará durante su administración? ¿Lo logrará eso?
No sé. Ojalá lo logre. Ahí creo que hay que revisar un poco la tecnología que hay sobre los buses en este momento. Hay que revisarla, porque además el mundo ha variado tanto y hay tantos desarrollos en la nube que me imagino cosas muy sencillas, más disruptivas para incorporar nueva tecnología en los buses.
Cose, le cambio de tema. ¿Cómo hace a partir de ahora usted para reconstruir la relación con la Junta Departamental de Montevideo, y me refiero específicamente a los ediles de la coalición multicolor, después de un pedido de juicio político que hicieron ellos, ¿no? El juicio político no sale, ya lo sabemos, pero le queda un buen tiempo de gestión y probablemente la convoquen de nuevo. ¿Cómo hacen para recuperar una relación mínimamente cordial? Si la llamaran de vuelta, ¿usted concurre?
Yo voy a pedir una reunión porque quiero plantear temas muy serios de Montevideo.
¿Quiere ir a la Junta?
Sí, sí. O sea, yo quiero ir a plantear temas, proyectos importantes que estamos llevando adelante.
¿Ahora en los próximos días quiere ir?
Es probable. No sé, mi agenda está compleja, pero es probable que antes de fin de año pida, solicite una visita, porque hay temas importantes que tenemos que compartir y plantear desafíos normativos para adelante.
¿Y le parece que va a ser difícil restablecer la relación con ellos?
Nosotros siempre tenemos una actitud constructiva y de trabajo. Y vamos a mantener la misma actitud.
¿Qué le lleva a los ediles? ¿Cuáles son esos planteos que le va a hacer?
Ah, es una sorpresa.
Usted quedó muy molesta con el pedido de juicio político. O sea que...
No es un tema de molestia.
Bueno, herida, no sé cuál es. A ver.
Son
formas que recién hablábamos de la democracia, de la convivencia y de respetar las herramientas de la democracia, y ella completamente fuera de lugar, porque yo no hice nada inconstitucional ni cometí ningún delito. Entonces no se puede jugar con las herramientas de la democracia. Entonces, ni molesta ni herida, no correspondía.
¿Cuánto hace que no se ve cara a cara con los ediles, José?
La verdad que no sé, hace... me veo cara a cara con varios de ellos.
Digamos. No, pero digo, en el marco de la Junta no se ha visto.
Con los blancos, colorados.
No, en varias actividades.
Bueno, con algunos colorados sí, porque se lleva bien, porque han tenido otra actitud, los de Ciudadanos.
O sea. En varias actividades hay ediles de todos los partidos, actividades en las cuales la Intendencia y yo misma voy a territorio.
Uno supone que usted, capaz que cuando los visite antes de fin de año, les va a pasar factura por el pedido de juicio político.
Yo no soy así de andar pasando facturas, yo soy una persona que construye, siempre he construido y no voy a dejar de hacerlo.
Hablando de formas y de actitudes y hablando un poco de política, pues usted se me va a decir, estoy enfocada en la Intendencia de Política, no hablo. Pero ayer
estamos hablando de política.
Está bien, es una buena respuesta.
Pero de política electoral parece que hablar Aureliano.
Ayer sí habló Mujica al llegar de Brasil, que fue con su compañero, como usted le dice, Orsi, su colega además. Le preguntaron si es su candidato y dijo, yo no hago nada desinteresado. Obvio que es mi candidato. Arrancó, prendió el motor.
¿Y la pregunta, Nano, cuál es?
¿Cuál es su respuesta? Porque ya aparentemente Mujica dice que es una obviedad pensar que es su candidato.
Y es obvio porque es el del MPP, aparte.
O sea, ya
y Orsi se alargó, Orsi se alargó.
¿Usted se va a mantener adentro de los ladrillos de la comuna, calladita la boca, haciendo su trabajo? ¿O va a empezar a pensar que esto merece también una forma distinta y empezar a mover el agua?
Ahora le voy a hablar como Frente Amplista. Estamos en una situación donde a la gente no le da la plata para llegar a fin de mes, donde verdaderamente la inflación, sobre todo en los alimentos, está bastante disparada, donde faltan puestos de trabajo en los sectores de recursos más bajos, donde hay más de un asesinato por día, donde se está queriendo hacer una reforma educativa a los ponchazos, digamos. A mí me parece, y donde hay algunos signos de irritabilidad en la sociedad que me preocupan, ¿no? Creo que como Frente Amplista, el Frente Amplio se tiene que dedicar al 2022. Y yo estoy con el Frente Amplio. Entonces, ya llegará ese tiempo. Creo que el Frente está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Creo que la iniciativa de Fernando de salir a escuchar, del Frente Te Escucha, es muy buena. Me parece que está muy bien. Yo he participado en instancias del Frente Te Escucha y la verdad aprendo muchísimo. Siempre se aprende. La gente está hablando de todos los partidos, porque el Frente va a escuchar a todo el mundo. Entonces, la gente está hablando, hay que tomar lo que la gente nos está enseñando y hay que devolver una propuesta que tiene que ser clara, concreta y de futuro. Eso es lo primero. Después es la política electoral.
Pero hay dirigentes,
yo no quiero poner la carreta delante de los bueyes.
No, pero hay dirigentes que hablan de política electoral ya hoy en 2022. Y no solo Mujica, que está retirado, digamos, que es un expresidente. Tenemos intendentes, por ejemplo, Andrés Lima, intendente de Salto, acá ya nos dijo dos veces, en dos entrevistas ya nos dijo que usted y Orsi son candidatos cantados.
Naturales. Para,
ya está.
Como que
no, pero ellos ya, en una de las entrevistas nos dijo, ellos, que Cosa y Orsi ya son candidatos. Carolina y Yamandú ya son candidatos. El tema es si hay un tercer candidato o no. Que el cambio que tuvo últimamente Lima es que él antes decía que no se veía como precandidato y ahora lo evalúa. Si se lo piden para que haya alguien del interior, puede agarrar. Pero fíjese que otro intendente Frente Amplista como Andrés Lima ya los visualiza a ustedes dos como dos candidatazos. O sea, capaz que usted prefiere no hablar del tema, pero ¿tiene compañeros que usted ve seguido que ya le dicen candidata?
¿Me votarán?
Bellísima.
Salvo pero que se tire como precandidato.
Antes de salir de la política. Pues
yo le quiero hacer una de la política. Sí. Bueno, pues, hay un montón de mensajes de oyentes. Sí. Se los vamos a enviar a donde usted diga. Pero igual estaría bueno que conteste porque hay gente que dice, bueno, quiero que me conteste.
Tal. ¿Cómo no?
El que más insistente es el que vamos a leer.
Bueno.
Y a Marte uno tiene que privilegiar alguno a favor y algún palito también.
Tranquilo.
Para usted. No, pero yo le quería preguntar, como Frente Amplista. Un intendente, ¿cuánto tiempo tendría que renunciar a su cargo antes de asumir una candidatura? ¿Tiene una opinión?
No tengo una opinión.
Bien. Preguntas. Muchas.
Martínez se fue como un año y medio antes, ¿no?
No.
Un año antes.
No.
¿Tanto no?
No se fue tanto.
¿No se fue tanto? No.
Bueno, mientras ustedes discuten eso, yo le hago otra pregunta. Le voy a meter el garrón. No, pues. Porque ayer, en una reunión del Partido Comunista en La Habana, Cuba, nuestro amigo Castillo dijo que el Frente Amplio no hizo aún una autocrítica. ¿Usted considera que el Frente Amplio ha hecho esa autocrítica de todo lo que pasó en el gobierno anterior que motivó la derrota con la coalición de gobierno?
Creo que es un proceso que empezó internamente, plenario y demás, con el tema autocrítica, como muy interno. Y ahora el Frente Te Escucha, para mí, es como autocrítica en movimiento.
O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Está en
sí,
proceso?
Sí, porque una de las preguntas a la gente, hay como tres preguntas que se le hacen a las personas, a las organizaciones. Mira que se reúnen con todo el mundo. Yo he participado y es, pero con toda, cualquier organización de la vida, de la realidad. La última pregunta es ¿por qué perdió el Frente Amplio? Así que es autocrítica de movimiento.
Pero la pregunta es, ¿no?
Bueno, y la gente devuelve. Es muy bueno lo que se está haciendo.
José, ¿y considera que el triunfo de Lula en Brasil abona el terreno para un regreso del Frente Amplio al gobierno en Uruguay? ¿Incide en algo?
Eso es más para politólogos. A mí me parece que. A ver. El triunfo de Lula trae una forma de hacer política profundamente humana. Y me parece que eso es bueno. En todo caso, festejo la definición que tomó el pueblo brasilero.
¿Pero considera que el gobierno nacional uruguayo ideológicamente se va quedando solo? Porque aparecen muchos países vecinos con gobiernos de izquierda.
Y para mí es una. No es un razonamiento que nos conduzca a nada de eso. No pasa por ahí. Uruguay es Uruguay. Y es importante, sí, ver el contexto, siempre, porque no estamos solos en el mundo, pero cada uno tiene su propia realidad y los pueblos, soy una ferviente defensora de la autodeterminación de los pueblos y Uruguay tiene su propio camino.
Le contesto a Mariano López, 8 de abril del 2019, dice el señor Google, que la Junta Departamental le aceptó la renuncia.
Y bueno, y él tenía que ser intendente hasta junio del año siguiente.
Pero estamos hablando de candidato.
Un año y dos meses, pero antes renunció.
Pero faltaban 2 meses para la interna y 6 meses.
Ah, no, pero lo que yo digo es que él renunció un año y 2 meses antes
pero
de
terminar. Pero para hacer campaña, mi pregunta era para hacer campaña.
No,
renunció. No, se fue un año y 2 meses antes de terminar su gestión.
Quiero decir que dejaste un ciudadano por el camino por googlear. Porque me ibas a hacer 2 preguntas de las personas.
Bueno, tiene razón. Ahí va. Los montevideanos sufrimos los plátanos. ¿Qué pasa con la poda? ¿Hay mejoras previstas? Hace años que vengo pidiendo la poda sin éxito a la intendencia.
Bueno, sí, sufrimos los plátanos por una decisión correcta que se tomó, creo que en 1930. Pero que vino una partida mal de plata, ¿no? Sufrimos. No era lo
que eran los sin pelusa sí, los que tenían claro. que venir. ¿No?
Sí, sí. Fue una decisión correcta, porque además el arbolado de Montevideo es una maravilla, ¿no? Y ahora, en términos de retirar el carbono del ambiente, somos privilegiados en ese sentido. Montevideo tiene 300.000 árboles. La poda, yo no soy una técnica en poda, pero se hace en los momentos en que se tiene que hacer.
¿A dónde bueno, llama?
Bueno, puede llamar al 1950
a 5.000.
Bien. Puede pasar sí. que el trabajo le corresponda al municipio. Ahí está. Depende de la calle que
Depende
sea.
Depende del lugar. Sí. ¿Por qué no checan de una vez por todas los 12 metros del cantero de Avenida Italia? Descongestionaría muchísimo el tránsito porque se pueden hacer más carriles.
Bueno, quien preguntó eso está de acuerdo con nosotros cuando le presentamos el proyecto de los 2 corredores a Presidencia de la República.
Ese proyecto que está en la web contiene ese corredor del que claro. está hablando.
Avenida Italia, claro.
Sí. Y acá me
dice. Y habrá que pensar en los que hacen deporte, en el cantero, che. No, solo piensen en los autos.
Es un proyecto bastante avanzadito, con obra civil y demás, y que implica, digamos, el equilibrio de toda la zona. No es.
Te decía el oyente, porque dice, claro, ¿cuándo van a chequear ese cantero enorme? Pero tiene una utilización el cantero, ¿no?
Yo pensaba lo mismo, claro. No se lo pregunté, pero el oyente acá se me adelantó. Acá hay un oyente, Alejandro, que la felicita por la unión, que pasa todos los días el barrendero, corta el pasto en los cordones y plantaron árboles.
¿En el barrio de la Unión?
Alejandro, pero esa es una buena. Después hay una mala.
¿Eso es el barrio de la Unión?
Eso es la Unión, Alejandro. Me dice, léanlo cuando esté la intendenta, pero después hay otro palito acá. Vivo en la calle Heredia, en La Teja. Invitaría a la señora Cose que vaya por la calle Heredia, está deshecha y no hay barrido, dice.
¿Cómo no? ¿Tiene contacto?
Sí, está acá. Yo le voy a dar todos los contactos.
Intendenta, en las últimas horas se generó un cortocircuito entre el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la senadora Lilian Quechichán. Es cierto que usted no quiere opinar sobre declaraciones de compañeros y menos sobre debates públicos, pero todo nació por la situación del alcalde de La Floresta, ¿no? Que renunció a su cargo, que tiene una investigación. Primero una investigación por un tema de robo de alimentos para ollas populares y después las denuncias por acoso laboral y acoso de género.
Sí.
Sobre este punto de acoso laboral y acoso de género, él resolvió renunciar en las últimas horas. Orsi dijo que fue una decisión valiente y que Chichán dijo de valiente nada, se tenía que ir. La pregunta es, cuando usted observa lo que pasa ahí en la comuna canaria, Si mira para la Intendencia de Montevideo, ¿qué procedimientos tienen ustedes ante un caso como este? ¿Qué política de género o qué acto realizan si se efectúa una denuncia de este tipo? ¿Se tiene que ir al toque del jerarca también?
Hay un proceso, depende de la gravedad. Hay un proceso que no pasa por mí, obviamente, que se sigue adelante, intervienen distintas áreas de la Intendencia. Se hace una investigación jurídica, hace una investigación con todas las garantías y según lo que se constata y la gravedad, hay una gradación una gradación punitiva.
Hay un protocolo a eso.
Hay un protocolo, protocolo.
Por más que no le guste opinar sobre sus compañeros, tío, ¿hace alguna valoración de lo que pasó de ese cortocircuito que hubo entre Quechichán y Orsi?
Que fue un cortocircuito. Y no está bueno, soy ingeniera eléctrica, no está bueno que haya cortocircuitos.
Intendenta, una pregunta que tiene que ver con obras. y con, vuelvo a lo mismo porque estuve en Barcelona y vi una cantidad de peatonales y dije, ¿qué pasa en Montevideo? Estaría bueno. Uno cuando va a otra ciudad, por ejemplo, me pasó en el ómnibus, que estaba en una parada y me acordé de usted, porque dije, ¿por qué no podemos tener unas paradas como esta, donde pasan los carteles y todo? Cuando llego a Barcelona me encuentro con un proyecto de la Intendencia que iba a poner las mismas paradas.
Está en la licitación.
Ahí está, que está en la licitación y que es muy similar a las paradas que hay en Barcelona.
Sí.
No, Ciudad Vieja, ¿cuántas calles más peatonales se pueden hacer?
Bueno, nosotros...
Hay un plan.
Sí, hay un plan y hay licitaciones y pronto van a empezar las obras. Planteamos como una semi-peatonalización, ¿verdad?
Sí. De,
para que haya un carril solo, agrandar las veredas, que haya dársenas. En la calle Colón, Reconquista y Rincón.
Rincón también.
Sí.
¿Las calles de Montevideo están en qué puntaje del 1 al 10 están?
¿Desde qué punto de vista?
Si están rotas, están bien, están...
Bueno, hay varias roturas que cuyo origen son temas de saneamiento.
Obras.
No, problemas de un caño o algo que se rompió genera una rotura en la calle, por eso era tan importante el préstamo del BID.
Claro. José, ¿y qué pasa
pero con bueno, estamos en eso ahora.
¿Qué pasa con la coordinación de las obras? Porque me ha pasado, le digo, lo hablo a título personal, pero sé que hay muchos vecinos de Montevideo que les ha pasado que de repente arreglan la vereda y a la semana... cae la OCE y rompe la vereda arreglada para un caño que estaba roto, a la semana cae el gas. ¿Qué pasa con
Uruguay?
La coordinación de la...
Eso, sí, hay que avanzar, todo Uruguay tiene que avanzar,
claro,
en eso, porque eso, en la Intendencia hay elementos para coordinar. Uh-huh. De hecho, la Intendencia tiene un avance desde hace muchos años en todo lo que es la georreferenciación. Uh-huh. Hay un área específica que está para coordinar las distintas redes, las capas de la ciudad. Y
pero no se cumple, ¿no?
Bueno, ¿qué querés que te diga? No podemos amenazar a la gente a punta de pistola.
Claro, porque falta el sentido común, uno dice, pero acaban de romper la vereda y la dejaron preciosa, pero viene el gas, viene
Es un tema en el que estuve, cuando yo trabajé en la Intendencia la primera vez, en el área de Tecnología y la Información, colaborando todo lo que pude con el área de la Intendencia que está en eso, o sea que lo conozco. El problema viene de hace tiempo, en fin.
¿Van a seguir iluminando calles de Montevideo? Porque noté que en algunos barrios que había calles que, como dice la gente mayor, eran bocas de lobo, ahora están de noche bastante iluminados, ¿no? Han invertido en eso. ¿Van a seguir?
Sí, y te voy a dar una primicia. Vamos a tener novedades próximamente porque dentro del Plan Montevideo hacia adelante, vamos a incluir zonas que no tienen luz.
¿Cómo qué barrios, por ejemplo?
Ah, me hizo tanto detalle la primicia.
La primicia es decir el barrio.
Muchos.
Es como cuando dicen, vamos a hacer casas.
¿Una inversión de cuánto?
Esto que estoy diciendo no es menor.
¿Una inversión de cuánto para tener un orden de magnitud?
Varios millones de dólares.
¿Varios millones? ¿Y
la comuna lo hace?
A través de los préstamos a corto plazo.
¿Y cuánto invirtieron ya en eso de reforzar la iluminación de algunas calles de la capital?
Sustituyendo, ¿no? Estamos sustituyendo.
Ponen unas que unos focos.
LED. Luminarias,
sí, impresionante. Millones también de dólares. Millones.
¿Pero cuántos más o menos invirtieron hasta ahora?
Ay, no me acuerdo. Hay toda una gradación, no me acuerdo.
Ajá, bien.
¿Usted se cansa a veces de la agenda, de esto? ¿O le gusta? ¿O es como un leitmotiv? ¿Cómo es la actividad política para Carolina Cose?
Viste que yo soy muy franca. Y si no me acuerdo de algo, digo, no me acuerdo. Entonces hay un afán de siempre querer tener una respuesta que no forma parte de mi manera de trabajar. Y después armo equipos muy grandes, yo me incorporo a esos equipos y eso es una gran tranquilidad, porque no estoy sola con los temas. Hay equipos muy grandes. Tenemos un equipo enorme trabajando en la erradicación de basurales, enorme, y venimos muy bien.
Bien. Bien, José, le quería preguntar sobre un tema que angustia mucho a los ciudadanos y son las multas, los recargos y el nivel de endeudamiento que tienen los montevideanos que aumentó con la pandemia, ¿no? ¿Hay algún proyecto o alguien se ha planteado esto de desencajar lo que son las deudas por patente de las multas de tránsito o es algo que ni siquiera se revisa? Porque muchos ciudadanos no pueden pagar la patente y ponerse al día con la Intendencia por el tema de las multas y que eso no esté desacoplado.
No, en realidad no es así porque pueden conveniar, ¿verdad?
Bien. Pueden hacer un convenio con la Intendencia.
Sí.
Pero no, pero sigue el trabado el tema del pago de la patente si hay multas de tránsito.
Se puede recusar, se puede conveniar, Y sí, las multas hay que pagarlas. Las multas, digamos, no son para recaudar. Cuando la intendencia pone una multa porque cruzaste en rojo, no queremos que la gente cruce en rojo. Y en todo el mundo, vos me hablabas de Barcelona, en cualquier país desarrollado, ¿cometés una infracción de tránsito?
No, sin duda, no, la pregunta no apunta, no apunta a la infracción, sino al endeudamiento por a veces esa situación.
Y lo que pasa es que la multa hay que aplicarla porque hay una infracción. Y hay una infracción que es infracción en la medida en que se quiere proteger la vida de la gente.
Pero no induce a la infracción, por ejemplo, de la multa por el no pago de patente, el hecho de no poder ir saldando eso por las multas, no induce a otras infracciones, que es conducir sin el pago de la patente al día, por ejemplo.
Pero estamos hablando de infracciones que atenten contra la vida de las personas, ¿verdad?
No, le hablo más de un tema financiero por el nivel de endeudamiento que el criterio si la multa está bien o mal, eso no lo estoy poniendo.
El área de recursos financieros no me lo ha puesto aún como una alarma sobre el tema, una agenda.
¿TV Ciudad se muda al ex Mercado Modelo?
Vamos a ver. Ojalá.
Bien. Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, gracias por visitarnos esta mañana.
No, la agradecida
no
soy yo.
Fuera.
Bueno, tuvimos un paseíto interesante.
le advertimos.
Por Montevideo.
Me tomaron la palabra cuando dije hace mucho que no venía a la radio. Yo les quiero agradecer y quiero invitar a. Quiero agradecerle a todos los montevideanos y montevideanos y invitarlos a que sigan apoyando las medidas en pro del ambiente, que es en pro de todos.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092-000-970.